en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 19 de abril del año 2022. Hoy se constata este cambio de temperatura, de situación meteorológica, después de una Semana Santa que estuvo marcada por el sol y por el calor, donde se alcanzaron los 30 grados de temperatura en la capital de las Burgas y en localidades como Leiro. Ayer fue una jornada de transición con la presencia de mucha nubosidad a lo largo del día. Hoy ya las nubes han llegado para quedarse. Y también llegarán esta tarde las lluvias, y también continuarán las lluvias y los cielos cubiertos durante algunas jornadas de esta semana que ha comenzado en el día de ayer. No habrá, finalmente, en huelga indefinida del bus urbano desde mañana. Recordemos que estaba previsto que comenzaran el día de mañana, miércoles 20. Lo había convocado el Comité de Empresa de Autobús Urbano, que esta mañana además comparecía, pues hace tan solo dos horas, para decir que no hay avances en la negociación con la empresa y de esa manera habían tomado la decisión de iniciar la huelga indefinida. Es Daniel Fernández, presidente del Comité de Empresa.
No hay avances, más bien estamos yendo hacia atrás, estamos notando un retroceso bastante considerable en las propuestas que nos está trasladando la empresa y al mismo tiempo no estamos viendo un compromiso claro de querer negociar con esta plantilla, sobre todo cuando se nos convoca en una fecha para una reunión y se desconvoca a unos días y quedan trasladada a dos meses más tarde, etcétera, etcétera, etcétera.
Dicen que todo comenzó en el año 2019, que fue denunciado el convenio para una nueva negociación. A día de hoy no hay avances. ¿Creen que no hay compromiso claro de negociar con esta plantilla por parte de la empresa? Una empresa que comenzó su servicio en la ciudad en el año 2007, que está en precario, decían, desde el año 2015, y señalan que tienen beneficios.
El principal problema que tenemos es que nosotros tenemos un convenio colectivo firmado con una jornada diaria y por parte de la empresa no nos lo quiere seguir manteniendo, en el cual nosotros queremos mantener al menos las 8 horas de cómputo diario y las 40 semanales. Vale, tampoco quieren mantenernos las subidas de IPC.
125 trabajadores se ven afectados por esta situación. La empresa afirman que tiene 43 autobuses urbanos. Se dicen que algunos son antiguos, tienen 25 años.
Es una situación bastante delicada, dado que también tenemos unos autobuses que son relativamente antiguos, digámoslo así. Por parte del taller está haciendo un trabajo bastante laborioso, pero es complicado mantener una seguridad óptima dado la antigüedad que tienen estos autobuses.
Bueno, pues es lo más importante que nos contaban a las 10:30, hace tan solo dos horas, el comité de empresa, ante la huelga inicialmente prevista para mañana. Recordemos que la huelga indefinida en el autobús urbano estaba prevista inicialmente para el mes de enero. Al final lo pospusieron hasta este 20 de abril. A las 10:30 comparecían para hablar de ello y de cómo se iba a desarrollar este inicio de la huelga indefinida mañana, pero poco después se conocía que se produjo un error en la tramitación y eso obliga a posponer esta huelga indefinida en el bus urbano. Por tanto, hasta que no se subsanen esos fallos en la tramitación, no se desarrollará la huelga indefinida prevista para mañana y, por tanto, todavía mañana se puede circular con absoluta normalidad y subirse con absoluta normalidad al bus urbano en la ciudad de Asburgas. Mientras, hoy es un día donde todavía se sigue haciendo balance de lo que ha sido esta Semana Santa desde el punto de vista turístico. Y hay que decir que la provincia recuperó niveles prepandemia durante esta Semana Santa. Así lo manifiestan los balnearios, pues en el Grupo Caldaria, los balnearios de Lobios estuvieron por encima del 70%, Arnoia y Layas por encima del 80%. Así lo constatan también la hostelería, los restaurantes que tuvieron durante esas jornadas, muchos de ellos, pues el cartel de completo para comer o para cenar. No solo en la ciudad orense, también en la Ribeira Sacra. Hubo llenos, tanto en la ciudad como en la Ribeira Sacra y en otras zonas de la provincia de Orense. Y el casco histórico estuvo lleno, nos lo contaba también el responsable del Café Latino, Eduardo Rodríguez, un café histórico en el casco histórico orensano, que nos decía que parecía que estaban en el año 2019, porque estaban en niveles durante esta última etapa, no solo en Semana Santa, como en niveles prepandemia. Y es un día, el de hoy, donde nos sigue preocupando la situación del COVID-19, que es la cara más amarga de esta Semana Santa. Y es que la curva de contagios vuelve a subir en la provincia. Se han detectado 200 nuevos casos en las últimas 24 horas. Los casos activos suben a 1.652 en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco. Hay 109 personas hospitalizadas por coronavirus, 94 en el complejo hospitalario, 10 en el hospital de Valdeorras. Hay 4 pacientes en el hospital de Berín y 1 en el hospital Cosaga, y permanece un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Son las 12 y 36 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Tu tienda Cecotec en Ourense con Fogar en Bedoya 12.
Pulpería Brasería Feira.
Talleres Novoa en Avenida de Santiago 56 El Puente.
Hermanos Pérez del Grupo Movelría.
Autos JM Nuntes.
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa Paseo 1.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustei.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro.
Estación de Servicio V21.
Vive la primavera con tu radio. En COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Les contábamos en la cadena COPE que la Fundación Otero Pedrayo va a celebrar este próximo sábado, día 23, el Abril Oteriano, en la sede del Liceo de Ourense. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el presidente de la Fundación Otero Pedrayo? Don Eduardo López Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Vos días.
Muy buenos días. Ya en plena Pascua vamos a celebrar también la fiesta de Otero Pedrayo.
Uh-huh. Felices Pascuas. ¿Qué se pone en valor, don Eduardo, no Abril Oteriano este vindeiro sábado?
Bueno, pues en valor, como siempre, esta es una constante de celebrar estas efemérides que nos lembra o pasamento de Otero Pedrayo, que faleceu, pues fai 46 años o desde abril, ¿no? Con este motivo vamos a celebrar un acto cultural, ¿no? Para seguir completando toda la información de todo aquello que sabemos de Otero Pedrayo por los mejores investigadores que hay en este momento sobre Otero Pedrayo, ¿no? Y aprovechar también que eso reflítese ya en el propio programa, que fai 75 años que Castelao y Otero Pedrayo se dieron aquel gran abrazo, aquel grande abrazo en Buenos Aires. Castelao fixo famosa aquella frase: abrazarte a ti, Ramón, abrazar a toda Galicia, ¿no? Vamos a aproveitar eso por eso, ese día, no acto que vamos a celebrar no Liceo Ourensán.
46 años de fallecimiento de don Ramón, 75, como digo usted, de do último abrazo, de verdadero abrazo con Castelao en Buenos Aires. Y de feito era don Ramón muy amigo de Castelao. Y una de las conferencias dentro de esta jornada de Miguel Anxo Seixas, vaya a tener que ver con esa amistad, ¿no? Esa amistad que tenían estos dos grandes de la literatura galega.
Non é a razón de que participe neste caso Miguel Anxo Seixas, que é dos grandes expertos en castelao, non en van, acaba de publicar os dous últimos volúmenes, ya van tres, ¿no?, sobre a vida de castelao, casi un día a día da vida de castelao. E esa circunstancia, ademais de que recentemente, desde hai algúns meses, é o novo presidente da Fundación Castelao. Por eso nos parecía oportuno, ¿no?, aproveitar esta efeméride dos 75 años para, digamos, fortalecer tamén as relacións entre a propia Fundación Castelao, que ahora preside Miguel Anxo Seixas, e a Fundación Otero Pedrario, que eu presido neste momento. Dado o coñecemento que ten de Castelao, pois era a persoa máis oportuna para falar dese Castelao e Otero Pedrario, como ele titula, no seu, na súa conferencia, Amigos Certos.
Haberá catro conferencias, unha delas é a de Miguel Anxo Seixas. Sobre que versarán o resto das conferencias desta xornada?
A primeira das conferencias será pronunciada por o secretario da Real Academia Galega, que recentemente acaba de presentar un libro sobre o galego na época do franquismo, que é Enrique Monteagudo, e nos vai falar da oratoria pública e a resistencia idiomática, Otero Pedrario como referente durante o franquismo. El deixounos xa na presentación deste libro que fixo recentemente en Lugo, pois o que podría ser o titular do que vai ser a súa conferencia. Dicir que, dixo el, se hoxe falamos galego é grazas a figuras como don Ramón Otero Pedrario. Eu creo que isto vai ser a esencia da conferencia que vai a pronunciar o académico da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. E a continuación, un dos grandes expertos en Otero Pedrario, doutor en Otero Pedrario, como eu lle digo, porque efectivamente el, José Manuel Salgado, fixo a tese doutoral sobre don Ramón Otero Pedrario, é un das persoas que máis pesquisas fai sobre todo aquilo que é inédito, aquilo que hai que descubrir, aquilo que solamente él é capaz de atopar. En este caso vai nos dar unha novidade na súa conferencia de unha obra inédita de Otero Pedrario titulada Contra el filo del río, unha novela inédita de Ramón Otero Pedrario. Él vai darnos unha visión como lector de esta obra inédita ainda de Otero Pedrario. E pechará o ciclo pois a persoa que máis sabe de Otero, que é Montero, Jesús Alonso Montero. E él vai nos relembrar un pouco o conxunto da obra literaria de don Ramón, con un título como A inmensa e prodixiosa literatura epistolar de don Ramón Otero Pedrario. E don Ramón Otero Pedrario era un polígrafo, pero sobre todo era un escritor de cartas, un verdadeiro epistológrafo, e desto se vai encargar de ilustrarlos Jesús Alonso Montero.
Será unha xornada completa onde non faltará tamén o nome da persoa galardoada co premio Trasalba 2022, non? Moita expectación para saber quen será ese galardoado, don Eduardo.
Pois sí, digamos que isto é unha tradición, pero ademais neste momento falamos do número 40, vai ser o 40 premio Trasalba ahora no ano 2022, non? Nese acto, o que está invitado a persoa que vai a ser designada premio Trasalba 2022, daremos a coñecer ese nome, e tamén poderá a prensa, evidentemente, entrevistar xa a esta persoa que desde ese momento tememos que traballar conxuntamente, porque, como sabe, o acto celébrase sempre o último domingo de xuño, este ano 26 de xuño, no que se presenta unha fotobiografía do autor. Por lo tanto, hai que darse moita presa para poder elaborar ese libro que se presentará nese acto, que sempre é un acto extraordinario, non? Que ten xa unha antigüedade de 40 anos atrás, porque este é o 40 premio, e que celebraremos, como acabo de dicir, o último domingo de xuño. Nese momento, na presentación desta xornada, pois tamén daremos a coñecer oficialmente o nome do gañador do Premio Trasalba 2022.
Ademais, este abril oteriano, que se desenvolve, como decíamos, este vindeiro sábado, día 23, na sede do Liceo de Ourense, en que outros proxectos está a traballar a Fundación Otero Pedrario?
Bueno, Fundación Otero Pedrario fai moitas cousas, non todas son tan trascendentes nin significativas como puede ser esta bilotería, no, esta cesta, esta trasalva, ¿no? De, como digo, de mes de sueño, algunas pues tuvieron suficiente repercusión en los medios de comunicación, como fue también o premio para estudiantes de bachillerato, la primera vez que se otorgó este premio a estudiantes de bachillerato que presentaron algún trabajo sobre don Ramón Otero Pedrayo, o a reunión de ciclistas en la casa de Otero Pedrayo, en la casa museo de Otero Pedrayo. En este momento estamos a trabajar precisamente na repetición do camiño de nos a Santiago de Compostela. No ano 1926, un grupo de xeneración nos, entre os que estaba Castelao, estaba Vicente Risco, estaba Otero Pedrayo, como máis, pois emprenderon unha camiñata desde Ourense, aí saíron do ponte ás 5 da mañá, e ás 10:25 da noite estaban xa en Carballiño, pasando antes por Amoiro, donde relatan que ali comeron ben boa carne, tomaron xamón con ovos, beberon viño bravo e botaron unha boa sexta e renovaron o camiño para chegar hasta Carballiño, non? Ben, pois estamos no empeño de repetir este camiño de que fixo a xeneración nos ata Santiago, pasando por, como digo, por Amoiro, Carballiño, Irixo, hasta chegar á Estrada, e desde a Estrada a Santiago, ¿no? Pois vamos a facer esa primeira etapa, non tan longa como a deles, que empezaron ás 5 da mañá e terminaron ás 10 media noite, sino máis curta en dúas partes, que a primeira vai a ser desde Ourense ata Amoiro. Eso vamos a facer o 21 de maio, e vamos inmediatamente a abrir un prazo para que aquela xente que queira repetir aquela aventura, aqueles homens da xeneración nos do 1926 subindo aí por a Costiña de Canedo, pois se podan inscribir e podamos facer esta camiñata. Pois a cousa máis inmediata que traemos.
Pois iniciativas interesantes que imos contando aquí na cadena COPE este sábado, día 23, abril, loteriano, na sede do Liceo de Ourense, despois propostas interesantes como esa para o vindeiro 21 de maio. Don Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Moitas gracias por a atención que sempre nos presta a cadena COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1587, en el sur de España, el corsario inglés Francisco Drake atacaba el puerto de Cádiz. En 1770, en Oceanía, el capitán británico James Cook, que todavía tenía el rango de teniente, era el primer europeo que avistaba la costa oriental de la actual Australia. En 1839, el Tratado de Londres reconocía a Bélgica como un reino y garantizaba su neutralidad. Tal día como hoy, en 1898, el gobierno de los Estados Unidos enviaba al de España un ultimátum para que abandonase en 48 horas la isla de Cuba. En 1902, en Guatemala, durante 2 minutos, sucedió un terremoto de 7,5 grados en la escala Richter. Morían entre 800 y 900 personas. 1911, Bilbao se constituía una sociedad para construir los ferrocarriles directos de Madrid a Valencia y de Madrid a Bilbao. En 1917, en España, el conde de Romanones presentaba la dimisión de su gabinete al rey Alfonso XIII. En 1919, en el Mar Negro, se amotinaban los marinos franceses. Tal día como hoy, en 1928, la aviación militar española adquiría su primer avión de bombardeo. Y en el mismo año, el buque escuela Juan Sebastián Elcano emprendía su primer viaje. En España, en 1930, se estrenaba la película sonora La Bodega,
que estaba protagonizada por Conchita Piquer, basada en una novela de Blasco Ibáñez. 1936, en Palestina, se iniciaba la revuelta árabe en Palestina contra los británicos, que duraría 3 años. 1956, en Granada, tenía lugar un terremoto en el que fallecían 7 personas y resultaban heridas más de 50. En 1971, la Unión Soviética lanzaba la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre. Y en la India, en 1975, se lanzaba el primer satélite artificial. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. No habrá huelga indefinida mañana del bus urbano en la ciudad de Orense. Y es que un error en la tramitación obliga a posponer esa huelga indefinida en el bus urbano prevista, como decíamos, para mañana en la ciudad de Asburgas. Esta mañana compareció el comité de empresa en la sede de Comisiones Obreras para decir que no hay ningún tipo de negociación ahora mismo con la empresa.
No hay avances, más bien estamos yendo hacia atrás, estamos notando un retroceso bastante considerable en las propuestas que nos está trasladando la empresa, y al mismo tiempo no estamos viendo un compromiso claro de querer negociar con esta plantilla, sobre todo cuando se nos convoca en una fecha para una reunión y se desconvoca a unos días y quedan trasladada a 2 meses más tarde, etcétera, etcétera, etcétera.
Daniel Fernández es el presidente del comité de empresa. Señaló que la empresa concesionaria comenzó a desarrollar este servicio en la ciudad en 2007. Está en precario desde el año 2015 y tienen beneficios. Lamentan que desde el año 2019 no hayan llegado a un acuerdo con los trabajadores.
El principal problema que tenemos es que nosotros tenemos un convenio colectivo firmado con una jornada diaria y por parte de la empresa no nos lo quiere seguir manteniendo, en el cual nosotros queremos mantener al menos las 8 horas de cómputo diario y las 40 semanales. Vale, tampoco quieren mantenernos las subidas de IPC.
125 trabajadores se ven afectados por esta situación. La empresa tiene 43 autobuses urbanos y el presidente del comité de empresa hablaba de una situación preocupante con respecto a la antigüedad de algunos autobuses que llegan a 25 años.
Es una situación bastante delicada, dado que también tenemos unos autobuses que son relativamente antiguos, digámoslo así. Por parte del taller está haciendo un trabajo bastante laborioso, pero es complicado mantener una seguridad óptima dado la antigüedad que tienen estos autobuses.
Pues así explicaba el comité de empresa esta mañana en la sede de Comisiones Obreras las razones para el inicio de esta huelga, que tendrá que posponerse unos días hasta subsanar los errores que se conocieron después en la tramitación, por lo que mañana no habrá huelga en el bus urbano en la ciudad de Orense. Escucha Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Hoy se constata el cambio de climatológico en la provincia de Orense. Ayer fue una jornada de transición entre la Semana Santa, que estuvo marcada por el sol y el calor, y los chubascos que van a llegar esta tarde a la provincia de Orense para quedarse en los próximos días. Lloverá esta tarde, tenemos cielos cubiertos. Hoy los termómetros marcarán máximas de 16 grados en Verín, 19 en Orense, llegaremos a los 20 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Vuelve a las canchas uno de los duelos más recurrentes del fútbol sala femenino. En Vialia y Burela se ven las caras por cuarta vez esta temporada en partido oficial. Hasta ahora, un triunfo de las de Amariña en la primera vuelta de la Liga, otro del Vialia en la ida de Copa Galicia y un empate en Vista Alegre
de la Vuelta Copera. El de esta tarde en Oremedios, 9:45 de la tarde, es el aplazamiento de la segunda vuelta de Liga, duelo al que ambos conjuntos llegan después de una goleada. Las ourensanas en contra perdieron 8-3 el Leganés y las burelenses a favor 7-2 le endosaron al Alcorcón.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Decía antes que llegaremos a los 19 grados en la capital de las Burgas, a los 20 grados en Obarco de Valdeorras. Y comienzan las obras de remodelación en la calle Concordia. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Hoy es un día histórico para Ourense. Así lo ha dicho hoy el alcalde Gonzalo Pérez Jácome con motivo del inicio de las obras de humanización de la calle Concordia. La obra civil más grande que ha realizado el Concello de Ourense desde hace más de una década. Así lo señaló. Durante los próximos 8 meses, esta calle estará en obras para eliminar los 2 niveles que tiene actualmente y para situar en ella 7 tramos de rampas mecánicas que ayudarán a los peatones a subir desde el cruce con la calle Progreso hasta la Plaza de las Mercedes. Unas rampas que, según Jácome, harán que la gente camine más por la ciudad.
Y bueno, creo que va a ser una obra que va a cambiar para siempre Ourense y que va a permitir que haya más movilidad, porque va a hacer que mucha gente deje el coche, porque va a ser más fácil andar a pie en la ciudad. Y eso incluso va a ser incluso una paradoja, porque con estas rampas mecánicas incluso la gente va a hacer más ejercicio, porque se van a lanzar más a andar a la calle, que de otra forma pues muchas veces utilizaba el coche para todo.
Las rampas se van a situar en la margen izquierda de la calle Concordia, porque es en la que hay menos entradas de garajes, entre otros motivos, y la más pequeña tendrá 18 metros de longitud, 38 metros la más larga. Está previsto que la obra esté acabada a finales del mes de diciembre, pero Jácome anunció que habrá más obras con elementos mecánicos que van a transformar la ciudad de Ourense.
Es la primera de muchas obras que van a iniciarse en los próximos meses. Y esta es la más emblemática porque está en el centro. Y aparte también es la más neurálgica, en el sentido de que es, según decían los quienes también van a ser uno de los proveedores, creo que es Thyssen, me parece que es el proveedor, que es para ellos es quizás la obra más icónica, porque atraviesa el centro, y va a ser incluso más neurálgica que la obra de Vigo de Gran Vía, ¿no?
Según precisó el alcalde, el próximo mes de mayo se va a licitar la obra para situar rampas y una escalera mecánica entre las Mercedes y San Francisco. Seguirán 2 ascensores en la Cruz Alta, que van a desembocar en la iglesia. También la subida desde la avenida de Zamora a la Carballeira. En definitiva, más obras todavía, que veremos a lo largo de este año y del próximo en la ciudad de Ourense.
Y mientras se sigue haciendo balance lo que fue la Semana Santa, la provincia recuperó niveles prepandemia. Durante esa semana, restaurantes, cafés y balnearios valoran muy positivamente los datos turísticos de esa semana. Es el caso del responsable del Café Latino, Eduardo Rodríguez, asentado en el casco histórico orensano, que decía que había visto mucha gente durante esta Semana Santa y que estábamos en niveles prepandemia. La cara más amarga de la Semana Santa son los casos de COVID-19, es que la curva de contagios vuelve a subir en la provincia. Según informó el Sergas, se han detectado 200 nuevos casos en las últimas 24 horas y los casos activos suben a 1.652 en el área sanitaria de Ourense, Benín y Obarco. Hay 109 personas hospitalizadas con coronavirus, 94 de ellas en el complejo hospitalario. Hay 10 pacientes en el hospital de Valdeorras, 4 en el hospital de Berín y 1 paciente en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Permanece 1 persona en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del Concello de Obarco, que ha abierto desde hoy el plazo para presentar sugerencias para la elaboración de un proyecto definitivo para la remodelación de la Plaza Mayor y su entorno. La propia Plaza Mayor, están expuestos 2 paneles en los que se avanza la idea inicial elaborada por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Obarco, y todos los vecinos pueden consultar los paneles y aportar aquellas cuestiones que consideren oportunas respecto a esta idea. La intención del Ayuntamiento es mejorar íntegramente la Plaza Mayor, incluida la zona de Porto da Barca y los tramos del Paseo do Malecón y de la calle Pérez Lista. El Ayuntamiento considera muy importante la opinión de los vecinos en este tema y pretende que el proyecto que finalmente se lleve a cabo en esta zona sea del agrado de la mayor parte de los residentes en el municipio, especialmente los del casco bello de Obarco.
El Ayuntamiento de Ourense abre hasta el 6 de mayo el plazo de solicitud de las ayudas para la compra de libros, material escolar y comedores escolares. Las familias interesadas pueden consultar toda la información y obtener los impresos en la página web del Ayuntamiento de Ourense y presentar sus solicitudes a través del registro general. La convocatoria que realiza la Concejalía de Asuntos Sociales cuenta
cuenta con un presupuesto de 294.250 euros, de los que más de 269.000 están destinados a comedores escolares y 25.000 para ayudas para libros. Las ayudas están dirigidas a unidades de convivencia en desventaja y con menor poder adquisitivo residentes en el Ayuntamiento de Orense. Agentes de la Policía Local detectaron durante la Semana Santa 31 conductores que dieron positivo por alcohol o drogas en los controles realizados en distintas zonas de la ciudad. Además, interceptaron a 3 conductores que circulaban sin carné en regla. El autobús Coidados Porta a Porta llegó ayer a Castrelo Dominio para ofrecer servicios de podología, audiología y estimulación de la memoria. Están 3 días en el municipio atendiendo de manera gratuita a los mayores de 55 años. Este autobús Coidados Porta a Porta de la Xunta de Galicia también estará esta semana en el municipio ourensano de Arnoia. Son las 12:55. Te seguimos contando más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.